en nuestro Deporte Scope en Tenerife. Hasta las 4 vamos a llegar con el programa en el día de hoy. Y quiero abrir otro melón, el de las bajas por lesión. La última, antes del partido el otro día, nos enteramos, aunque Cristian ya se los había adelantado aquí el viernes, que José León posiblemente no estaba disponible ante el Racing de Santander y que jugaría Šipšić. Bueno, pues se confirmó y con un diagnóstico que le va a dejar fuera de combate varias semanas. Esto decía hoy el director deportivo Juan Carlos Cordero sobre las bajas por lesión.
Sí, siempre quedan cosas para hacer, pero depende del tema económico también y poder hacer algo importante. De hecho, sigo abierto viendo en el mercado una posibilidad de algún jugador que nos pueda ayudar. Esa es la realidad. Sigo, siempre y cuando
Este no es el sonido ese. Vamos a pasar entonces a escuchar el de la opinión que tiene Cordero de los médicos del Club Deportivo Tenerife de cómo está funcionando por este asunto de las lesiones.
Bueno, el tema médico, ahí yo era que entrar poco porque hay profesionales, está el doctor, están los fisios, que bueno, tenemos su trabajo, y yo entrar ahí o decir por qué se puede lesionar o no. Es fútbol, es verdad que hemos tenido pretemporada muy corta de descanso, todo muy intenso para llegar cuanto antes al primer partido de liga, menos partidos de pretemporada porque el espacio era mínimo, y claro que puede ser, es posible que sea una de los motivos, pero cuando vienen las lesiones, ni vienen en el justo momento, ni te preguntan si son las posiciones que tienes otro. Vienen como vienen y hay que admitirlo, nosotros y cualquier otro club, y es parte del juego. O sea, quejarse por eso no, admitirlo y trabajar sí.
Admitirlo y trabajar sí. Me da la impresión, por el tono y por el contenido de la respuesta, igual me equivoco, que Juan Carlos Cordero ha hecho un Poncio Pilato. Ha dicho, yo me lavo las manos. Porque, claro, no puedo salir aquí en rueda de prensa a decir que esto es un desastre, que es lo que yo creo.
Yo pregunto, son casi todas lesiones musculares, ¿verdad?
Las de este inicio de temporada,
claro,
sí.
Y eso suele estar, cuidado, que uno opina sin tener unos conocimientos mínimos de deporte, de fisiología, sí. Suele estar relacionado con la carga de trabajo,
sí.
Y también a veces con la superficie, esto lo he hablado yo con fisio, con la superficie, sí, sí. Y con el calzado, que no digo que le estén utilizando mal las botas, sino sobre todo con la carga, y hablaba con un entrenador nacional, uh-huh, que me decía... Hace tiempo, yo fui hace 20 años, de cuando ha sido la entrevista, que había que entrenar los tiros a puerta los primeros días de la semana para no cargar cuádriceps, tú un jueves, un viernes. Si tú ves a un equipo chutando mucho a puerta jueves o viernes, están entrenando mal, me decía. Uh-huh. Porque el cuádriceps tiene su explicación y demás. Que tenemos muchas lesiones musculares, sí. Me preocupa más quizás los procesos de recuperación.
Claro, ahí está el
problema. Porque las lesiones se van a producir.
Es que ahí está el problema.
Es imposible un equipo sin lesionado.
Que José León tenga, claro, una rotura. A ver, si no es tendencia en toda la plantilla, pues entonces que han hecho algo mal. Pero no estamos hablando que José León...
No, con la preparación rotura, física también.
En el inicio de liga. Por la pretemporada, por las cargas de trabajo. Lo ha explicado.
Por eso.
Yo le preguntaba, en el enunciado la pregunta es mía, en rueda de prensa, le preguntaba y le decía eso. Y bueno, igual es porque este año el equipo acabó más tarde, la pretemporada se inició más tarde, ha sido más corta, más intensa, le ha querido meter carga a lo mejor para que el equipo llegue bien a competición, y ahí te puedes romper. Le pasó a Garcés, le pasó a José Ángel Jurado, le ha pasado ahora a José León. No, el problema no es que tengas tres lesiones, cuatro lesiones, también a Eladio Zorrilla, que me lo dejaba. Tres lesiones, cuatro lesiones.
Eladio Zorrilla viene del año pasado.
Que puede ser, esta es distinta, esta es muscular. Es distinta, sí,
y la otra es la hernia.
Exacto, es distinta.
Está
operada y arreglada, teóricamente. Lo que quiero decir es que te pasen las lesiones, vale, tienes mala suerte. El problema aquí son los procesos de recuperación, que se eternizan. Claro. Que una lesión muscular, que en otro sitio son tres semanas, aquí son seis u ocho. Una lesión de rodilla, sí, aquí puede estar dos años, y que una lesión como la de corredera, mandas al jugador, al especialista, cuando se pone ya pesado e insoportable, con el inicio de la siguiente temporada, chico.
Es que una lesión es un accidente, y las lesiones existen en el deporte profesional. Y eso lo tenemos claro.
Claro.
Es lo que dices tú, que el problema está en los procesos de recuperación. Aquí lo que nos tenemos que preguntar, y a mí me da mucho pudor hablar de esto, porque estamos hablando de profesionales del que yo, además de medicina, no tengo ni la más remota idea. Me tomo un ibuprofeno cuando me duele la cabeza. Ahí llego. Pero si es verdad lo que dices tú, ¿por qué los procesos de recuperación en este club son más largos en apariencia que en el resto? ¿Por qué una lesión de seis meses? ¿Por qué Javi Alonso no está jugando ya?
Otro ejemplo.
¿Ejemplo?
Por ejemplo. ¿Por qué Javi Alonso, después de cuánto iba lesionado? Se lesionó a principio de temporada pasada.
Sí, la pretemporada pasada del año
un
pasado.
Un año de baja. Porque hay jugadores... Pero lo triste de todo esto es que además todo esto no es de este año o con estos servicios médicos, sino que es que si me quiero echar para atrás, me acuerdo de Julio Hormiga.
Mm-hmm. Pero Frank,
quiero echar para atrás.
Pero no, Frank, Aitor San,
Aitor
Montañez, Juan Villar.
Como para todo
es que hay tantos y tantos ejemplos que se te olvidan. Bueno, recuerdo un jugador que de los pocos que ha levantado la voz. ¿Se acuerdan de Cristian, aquel lateral derecho, Cristian García? Mm-hmm. Había jugado en el Sabadell, Tarrás, y tal, que levantó la voz y se quejó por la forma en la que le recuperaban la rodilla y tal. Edu Oriol. O sea, hay tantos ejemplos, algunos muy random, ¿cierto? Porque no jugaron mucho. Ni...
Algunos de los que han nombrado también tienen que cuidarse un poquito fuera de...
Pero es que siempre
no
estamos buscando...
Que no.
Sí, no, uno de ellos sí.
Yo no digo
sí,
que
sí,
no,
sí,
pero Miguel, eso no lo puedo arreglar,
vale,
ya.
Vale,
yo tengo que pensar a futuro. Tengo que arreglar lo que tengo aquí
¿tú
ahora.
¿Tú crees que es normal? De verdad, es
no,
que...
No, yo no estoy diciendo... Espera, digo yo que algunos de los que han nombrado se cuidaban
decirlo,
poco.
Déjame decirlo.
Por decirlo
pues,
así.
Pues, a ver. Sam Sasua tenía pubis. Estuvimos todo el año pasado, o parte del año pasado, gran parte de la temporada pasada. No, es que el pubis es una enfermedad muy jodida.
Y lo es.
Vale. Bien, lo es.
¿Quién tiene que decir
lo
quién
es? Espera, espera, espera. Acaba la temporada, tú no cuentas con Sam Sasua durante casi toda la temporada o mitad de temporada. Pasa el verano, dice, bueno, ya este año sí, este año va a estar. Ya baja. Ya estamos
pero
otra vez.
Pero esa decisión
¿qué
del
dice
jugador,
Ramidel? ¿Qué dice Ramidel?
Pero, Primi, es una decisión del jugador, si no te quieres operar...
No, corredera. Otro caso lo mismo. No, es que jugó el año pasado con molestia. Estuvo, la verdad, que se merece la medalla al trabajo como Rocío Jurado. Eso es, esto es lo más grande que hay. Eso es un chico que se sacrificó por el club. Llega verano, viene del verano.
Yo lo de la medalla
empieza,
no lo he dicho, pero tiene mérito, ¿no?
Empieza,
que alguien juegue cuatro
no,
veces con
y
molestia.
Ahora le vamos a dar otra medalla más a Corredera, que no me estoy metiendo con Corredera. Porque se, y si hay que meterse, se mete. Si es culpa, si es responsabilidad de él. Pero que no es serio, chicos, que no es serio que con estos dos jugadores, para hablar de ahora, del presente, no hay derecho a que esto esté pasando. No lo hay, tío. Esto es un club profesional que representa toda
una
isla. Una
inversión,
clubito.
Una inversión mucho más grande y algo tiene que cambiar.
Pero que van poniendo paños calientes,
no
el
médico,
entrenador,
no digo
el
cuál
director
es la
deportivo.
Pero...
No, dejó caer, no, cuando esté al 100%, pero que lo necesitamos al 120%. Ahora ustedes ya saben lo de Sam, después Corredera no, se va a hacer un sacrificio hasta que vengan los mediocentros. Olvídense de Sam y olvídense de Corredera este año. Olvídense, primero, por el corte de jugador que es, y segundo, por el tema de las lesiones. Bueno, olvídense, no van a aportar nada
ya
al equipo.
Hay,
nada.
Ya hay un problema físico que no reconocían en la segunda parte de la temporada. Quiero que escuchen a Ramis, hablando de Sasua, de San Sasua, en la rueda de prensa del pasado sábado.
Yo creo que vamos en la buena línea, pese a estos retrocesos, ¿no? Él jugó en Valencia la semana pasada bastantes minutos, tiene que ir acumulando minutos de competición porque tiene que ir dándonos intensidades durante 90 minutos y no menos, pero bueno, ha tenido, formando parte de su proceso, un tratamiento esa semana que lo ha incomodado un poco más y que no lo ha dejado entrenar con el grupo, ¿no? Entonces, bueno, no era posible que participara hoy, pero quería tenerlo en el banquillo porque, bueno, por cuestiones, ya sabéis, venimos jugando todo con Samu y es un jugador. Por lo menos a mí, si fuera entrenador rival, me gustaría saber si está en el campo o no, porque modifica algunas cosas, ¿no? Por lo tanto, ha estado con nosotros. Entiendo que esta semana va a estar mejor y que va a estar disponible, pero de momento cruzo los dedos y ojalá que sea así. Trabajaremos para que sea así y creo que, insisto, vamos dando pasos cortitos y alguno tenemos que ir atrás, pero creo que vamos en el buen camino. Espero.
El fútbol postpandémico, 23 convocados, te da para meter a un jugador que sabes que no va a jugar en la convocatoria y que el entrenador del otro equipo no sepa.
O sea,
hasta
que lo
el
lleva
final.
De espantapájaros.
Sí. O sea, el otro día lo metió en la convocatoria para engañar al Racing.
Es como decir,
nadie sabe que está lesionado, lo pongo en la convocatoria,
si
el entrenador del Racing pensará que va a jugar seguro y sin embargo yo lo voy a dar.
Si fuéramos malos diríamos que a Rami Sasua le sirve más en el banquillo que cuando lo pone a jugar.
Sí, no, igual te hago una pregunta incómoda, Juan.
Sí,
de
usted.
¿Le ha preguntado a alguien, algún periodista o alguien, sí, a Sasua, si se quiere operar, o por qué no se quiere operar, o qué opina él?
El otro día le preguntamos, después del partido contra el Levante...
¿Al jugador? Porque el jugador decide, ni el club puede decir lo que diga
Misa. Pocas opciones que tenemos de hablar con un jugador, porque ya saben que ahora
sí, el fútbol moderno.
Nos eligen al futbolista que habla, y habla cada X tiempo, y encima si está de baja no habla. Pues el otro día sí pudimos hablar con Samuel Sasso en el partido del Levante, y él dice que está mucho mejor que la temporada pasada, que está trabajando, haciendo un trabajo de prevención y de recuperación.
Contra eso, Primi,
para
¿qué
poder
hace?
Competir.
Le mete una pistola en el pecho al pibe para que se opere.
Y que duerme ya 8 horas.
Por lo de ellos del club.
Figuradamente, sí.
No, se lo dijo en entrevista.
Figuradamente, sí.
En el verano.
Sí,
bueno. Sí.
Se lo dijo en una entrevista en un verano en un medio, no sé si era inglés o qué.
Sí, sí.
Que ahora descansaba bien.
Sí. Sí, cuando no es un jugador que tampoco haya tenido esa decisión, un comportamiento de acuerdo con el club,
pero si, olvídense, si tú no te quieres operar.
Espero equivocarme, pero de verdad, me reafirmo en lo que digo y lo digo claramente.
Entonces la culpa.
Vamos a olvidarnos este año del debate de San Sasua. Claramente, entre el contrato, la lesión, el comportamiento, el corte de jugador que es que lo tiene todo para olvidarnos ya de él, olvidarnos, y que el Tenerife no va a jugar con Sansa.
Bueno, lo tiene no todo en ese contexto, es que todo, para fichar a un jugador similar que pudiera hacer su trabajo. No, claro,
tenemos a Ronaldinho,
si
lo
realmente quieres tener una alternativa para cuando el hormigón no te funciona, pues yo creo que es obligatorio fichar a un jugador de ese perfil. O sea, pero es que nos olvidamos.
No le funciona. ¿Cuándo ha recurrido a la imaginación y al buen fútbol?
Pero es que no podía. ¿Cuándo? El año pasado te decían que es que no había jugadores
Les pregunto, por añadir a este tema de Sasua y no perder el hilo. ¿Y esto que comentó Cordero en la rueda de prensa va a tener algo que ver con esa utilización del futbolista y con su futuro? Escuchen.
De momento no se ha puesto el jugador que tengo contrato con un año más, como tú bien dices, que sí que hay varios. No me he puesto todavía en ello, me pondré posiblemente pronto, a ver si es una opción de poder estudiarla o no. Y Samu Sasua ya se le ofreció renovación temporada anterior, no estaba por la... En principio la idea era esa, con su agente ni él, y bueno, vamos a esperar un poco. Primero que esté bien físicamente, que nos pueda aportar, que nos pueda ayudar, que se pueda jugar partidos de forma continua, que a día de hoy, por lo menos el tiempo que yo llevo aquí, es un jugador discontinuo y que no se puede tener ni el entrenador ni yo, tener una tranquilidad con él. Yo creo que ese es el primer paso. Después de ese paso, el segundo.
Es que cuando lo juntas todo con Sam, todo es raro, todo es anómalo. Y es una situación anómala que se repite en el tiempo. Ahora resulta que es normal meter en la convocatoria, en el banquillo, un jugador que no va a jugar. Oye, pues parece que en el fútbol de pospandemia pasan estas cosas. A mí me parece casi de comedia, porque yo eso no lo había visto nunca y nunca había escuchado a un entrenador decir que tenía un tío ahí que sabía que no iba a jugar, pero yo eso no lo había visto jamás. Pero es que con Sasua pasan cosas que uno no ha visto jamás. Y por eso, en ese contexto de rareza, de anomalía, de duda, de mala comunicación, porque hay gente que lo pone de titular y luego te dicen en la rueda de prensa que no estaba para jugar, cosas así, pues permíteme que uno dude respecto a todo, porque en esta confusión es fácil dudar respecto a todo.
Es raro hasta el nombre, porque unos lo llamamos Sasua, otros Sasua, sí. Otros Sasowa, otros Sasua.
Como a Pia, que va a pasar también.
A Pia. O sea, lo llamamos de toda la forma posible.
Yo creo que con Apia hay que ampliar un poquito lo que es, ¿sí?, el fondo. Sí, cuando ataca, que tenga bastante fondo.
Ah, para que tenga más espacio.
Sí, para que a ver si logra hacer el centro.
No se le acabe el campo. No.
Tiene toda la pinta, pero tiene
un poco Baldo también,
¿no? Atención, que viene estampido a Pia, minuto uno de la temporada. Digo, adelante, por favor.
Tiene toda la pinta. Y ¿sí? Recuerdo que el Tenerife había un jugador que yo le decía lo mismo. Digo, que le faltaba espacio, pero no recuerdo. De la época de segunda B, al principio, con Álvaro Cervera. Era alguien que le faltaba campo. Que,
ajá. Chechu Flores.
No, por favor.
No, porque era uno de los preferidos.
Había un jugador que era muy rápido y todos le decían, es que es muy rápido. Digo, le falta estadio para él. A lo mejor es lo que es la ampliación del estadio. Es papi.
Tiene que ser un jugador random. A mí me pareció, tengo yo la cabeza ahora
me
mismo.
Pareció los minutos que jugó, pero se deja ver un jugador muy, muy, muy anárquico. Uh-huh. Y que muy suyo. Muy suyo, muy individual.
¿No te recordó a Matt?
Hombre, hoy el inicio de la rueda de prensa de Cordero, hoy, cuando describe, que lo hace siempre, al jugador al que luego nos dan paso para que le preguntemos, el de Apia fue una cosa de loco, fue como...
Cordero dio unos leñazos.
Ya le he dicho al niño, ¿no? Como ya le he dicho al niño que se tiene que portar bien. Te portas bien con abuela, comes, y no hagas nada, y hazle caso y tal. Pues ha sido un poco lo mismo. O sea, Arvin ya sabe que se lo hemos dicho, el entrenador y yo, que tiene que meterse en la dinámica del equipo y adaptarse a lo que le pedimos aquí en el equipo.
Bueno,
y ser importante del colectivo.
Ha habido algunos fichajes este año que es muy divertido verlo, los vídeos de presentación del Tenerife, esto de los highlights y tal. Ha habido jugadores que los han puesto un taconazo en el centro del campo, porque...
Pero eso lo hacen para ti.
¿Tú te diste cuenta que la foto de Andoni pusieron cuando estaba en el Elche? Para que parezca que hay un equipo de primera que se desprendió de él. No se atrevieron a poner el de la Morevieta, no, el camisa del Elche, digo.
No, no, perdón, no se atrevieron a poner imágenes en movimiento.
Oye, estoy buscando, no consiguieron. La temporada esa que dices tú de Cervera. Carlitos Portero sería, a lo mejor.
No sé, era un jugador muy rápido que yo siempre
extremo,
decía.
Carlitos Portero, lo único que se me ocurre a mí.
No recuerdo.
Nico también.
Nico, yo, pero Nico rápido no era tampoco.
No, hay un jugador que le faltaba campo. Hay un jugador
debe ser Carlitos Portero. Que luego no veo yo. Estoy viendo la plantilla.
A lo mejor anterior.
No me hagas abrir estas cosas, por Dios. 3:15, Gorka López, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Gorka?
Bien, bien, divirtiéndome mucho escuchando.
Ah, ya sabes que aquí hablamos de todo, hasta de medicina estábamos hablando ahora, imagínate.
El último tramo, sí, sí, efectivamente.
¿Tú qué opinas de este tema de las lesiones?
Bueno, pues que es... Hombre, es algo muy delicado de opinar porque hay un montón de información que uno no tiene y uno puede pisar muchos callos, ¿no? En este caso, es cierto que se han dado muchas en muy poco tiempo y hombre, lo que convendrá es que quienes están al frente de esto analicen bien si puede tener que ver con algún tema de programación y sobre todo, tratar de que estén lo antes posible, porque las lesiones, supongo que si vamos a mirar la estadística en segunda y en primera, pues no andaremos... Igual puede haber momentos de daño que estemos un poco por encima de los demás, pero yo creo que más o menos ahí hay una línea estándar de lesionados por equipo, o sea, cuando acaba la temporada. Uh-huh. Otra cosa es que se te concentren muchos en un periodo, y ahí puede haber temas de preparación y tal, que yo no me meto ni entiendo, pero lo más importante es que lo recuperemos lo antes posible, porque evidentemente jugar mermados de posibilidades en cuanto a cambios, en cuanto a poder elegir, etcétera. Y luego hay jugadores que son, bueno, a este último tramo que estabais comentando, el tema de Sasua, el año pasado lo comentábamos, no me pongo ninguna medalla, el tema de Sasua he comentado varias veces que nos había gente rasgándose las vestiduras y apuntando mucho a Ramis. Este es un jugador que aquí no ha participado nada en el Tenerife, excepto el año pasado tuvo una buena etapa, entonces tiene algún problema de base, no sé si de base, o le cuesta, no sé, porque desconozco los motivos, pero evidentemente es un jugador con el que... Fíjate lo que dice Cordero en este último corte que has puesto, ¿no? No sabemos a qué atenernos con él. O sea, que en rueda de prensa un director deportivo de un jugador que aparentemente es tan relevante para un club como es Sasua en el Tenerife, para mí es una declaración bastante interesante la que ha hecho Cordero, ¿no?, en este aspecto. Ha venido a decir que tienes un jugador ahí que no sabes a qué atenerte con él nunca. Entonces, que lo diga ya el director deportivo... Eso ataca directamente a su valor económico como futbolista, pero se está poniendo también una venda antes de la herida, porque Cordero no es tonto y ya sabe la cantidad de piedras que cayeron el año pasado cuando el jugador no podía participar. También porque yo entiendo que hay informaciones que no se pueden decir.
Claro.
Proteger al futbolista, pero hay un momento en que lo que no dices se te vuelve en contra.
Hoy alguien decía antes que Cordero había lanzado, no sé quién fue, que Cordero había lanzado varios mensajes hoy en la rueda de prensa, no sé si fue Frank, y yo creo que sí, que ha hecho una rueda de prensa para respondernos a los periodistas, pero también dirigiéndose a la afición del Tenerife, cuando ha hablado de los canteranos, sí. Cuando de los que han pedido salir, me refiero, cuando ha hablado de Sasua, cuando ha hablado de los canteranos que se quedan y en qué condiciones se quedan, yo creo que ha querido un poco también dirigirse al entorno, que ya sabemos cómo es, Gorka.
Yo creo que Cordero, que es veterano, que tiene bueno, sabe perfectamente cómo manejarse, también creo que se está sintiendo cada vez más seguro en la plaza y cada vez con más autonomía y más poder, ¿no? Y que yo creo que estas declaraciones se salen un pelín de la línea de las que le he escuchado en otras ocasiones, ¿no? Yo creo que cuando alguien se siente seguro y empieza ya a irse por encima de los tópicos, ¿no? Y a empezar a decir algunas cosas que no se suelen escuchar. Yo creo que aquí se está protegiendo su parcela y la de su gente, ¿no? Porque muchas veces cuando no das información, como decía antes, se te pueden llegar a culparte o a fíjate lo que pasó, vuelvo al ejemplo de Sasua, el año pasado con Ramis, ¿no? Cuando al final posiblemente lo que estaban haciendo era callarse respecto de sospechas o de dudas o de lo que puedan pensar de la capacidad que tiene el jugador para rendir de manera regular. Por tanto, yo creo que Cordero, bueno, pues igual se siente más seguro y necesita lanzar mensajes que protejan a su trabajo y el de su gente, ¿no?
¿Cómo ves al equipo, Gorka, en este inicio?
Pues lo veo con tranquilidad, es decir, al final hay que ver partido a partido y no pretender en tres jornadas hacer un análisis global y general de lo como podría ser el análisis de una temporada. Entonces, bueno, pues sin ir más lejos, no puedes evaluar al Tenerife por el partido contra el Racing de Santander cuando llegas mermado, cuando última hora se te cae un jugador, cuando durante el partido se te caen jugadores. Entonces, yo creo que ahora lo más importante que ha pasado es haber ganado. Igual que tenía que haber ocurrido el día del Lugo, para mí el día del Lugo es un accidente no haber ganado, es culpa nuestra no haber ganado, no del árbitro, es culpa nuestra, pero deberíamos tener 6 en vez de 3. Y son puntos que te permiten trabajar con más tranquilidad, porque el entorno enseguida se pone nervioso.
Claro.
Yo creo que el día del Lugo vimos un atisbo de equipo muy capaz. Muy capaz. El Lugo ganó ayer en Zaragoza. El Lugo tampoco es un equipo de tercera. Entonces, vimos un equipo muy capaz. Y ayer, perdón, el sábado hubo, bueno, menos. Pero hay que ver con qué convocatoria sale el sábado el equipo. Entonces, a partir de en qué contexto, con qué convocatoria sale el sábado el equipo, para mí es un partido razonablemente bueno, muy, muy, muy mejorable en algunos aspectos, pero que deja cosas muy positivas.
Hay una cosa que no hemos puesto sobre la mesa hablando del partido del sábado, y que me gustaría preguntarle también a Miguel, a Fran, a Primi y a Roja, que es el número de futbolistas disponibles y la limitación que tenía Rami a la hora de elegir el camino del sábado pasado, que la alineación casi salía sola.
A eso me refería con el contexto para analizar al equipo. Tú no puedes medir a la plantilla por el sábado. El sábado lo mejor es el resultado y que sales vivo de un fin de semana en el que tenías muchas complicaciones para hacer el equipo. Gracias a eso, hemos visto a 3 canteranos a la vez en el campo. Hay que grabar este partido, a ver si cuándo se vuelve a repetir, pero noticia positiva, hoy salieron 3 y no nos metieron 7. Entonces, además uno, pues fíjate, el marrón que le tocó a David, al final, cuando ya tiene que quitar a Sergio González porque algo le habría pasado y tal, y tiene que jugar de central, y bueno, pues oye, los minutos que jugó no metió goles en propia puerta ni nada por el estilo. Ibra muy bien, y Teto ya viene dando un cierto rendimiento el tiempo que viene jugando. Pues mira, al final no hay mal que por bien no venga, y que la gente empiece a ver que los canteranos no son un peligro, ¿no? No te digo yo que haya que poner otra vez a los 3 titulares la semana que viene. Entonces creo que hay que estar tranquilos y que la mejor noticia es el resultado, para ver si poco a poco la plantilla está completa. Ahora bien, yo de todo lo que le he oído a Cordero, y termino, yo creo que lo que sobra es hablar de más fichas. Yo creo que un club como el Tenerife, si tiene alguna ficha libre, oye, por lo menos uno de la cantera que tenga su sitio ahí, para ver si suerte se consolida y en el futuro lo tenemos como profesional, ¿no? Por lo menos uno.
Es que además, si no viene uno a marcar diferencias, yo desde luego no haría ningún movimiento. Del otro día, Primi, Roja, Fran, Miguel, es que yo creo, yo decía antes, a mí me gustó el Tenerife porque no es que me gustara el fútbol que practicó, la solvencia que le vi, o sea, me gustó que supo adaptarse al partido que tocaba hacer. Era un partido para ganarlo, era un partido sin algunos de tus titulares, y era un partido que además, o fue un partido que además se te fue complicando en la segunda parte con las lesiones y los cambios obligados y la entrada de jugadores que prácticamente ni conocían a los compañeros, que algunos se lo presentaron ahí en el vestuario el sábado.
El Tenerife me parece más de lo mismo, es que, pero va cuestión de lo que me transmite el equipo. Esto no va cuestión de gusto futbolístico, sino de transmitir. A mí me gusta un estilo de fútbol, claro, pero yo intento juzgar al Tenerife dentro de lo que es el Tenerife y dentro de la segunda división. El Tenerife tiene un problema, creo yo que tiene un problema futbolístico desde la segunda vuelta del año pasado. Le falta intensidad. Si nos ponemos a repasar el Tenerife de ahora, nos quedamos desde el año pasado hasta hoy con 2 partidos.
Pero tú viste el mismo problema de falta de intensidad,
sí,
Valencia el sábado.
Le falta. Pero el Tenerife no. A ver, yo no. Como broma, y la admito, y voy a seguir con ella, lo de la hormigonera y la poesía. Yo sigo con él, vale. Como broma está bien. Pero hablando totalmente en serio, no es cuestión de que el Tenerife juega a tocar. Dentro de lo que tiene el Tenerife no transmite. Le falta. Lo que tuvo contra Las Palmas son los únicos 2 partidos que nosotros vibramos con el Tenerife. Y no es cuestión de 1-2. No, es que se ha repetido, y dentro de lo que puede ser los diferentes estilos futbolísticos está esa intensidad.
¿Quiere decir que el equipo, que el fútbol del equipo no tiene carisma? no entendernos.
No transmite nada, no transmite. Es un equipo mediocre. Pero no solo a la hora de transmitir, a la hora, pero no, de transmitir.
No solo es que transmite, yo es que, claro, esta forma en la que jugamos el otro día, que yo estoy de acuerdo en que seguramente con lo que había no tenías muchas más alternativas, y ya decimos que si el año pasado estabas condicionado porque Sassuolo esté bien o no, este año lo estás mucho más. Yo es que creo que esta forma de jugar, para jugar en casa, no te acerca al resultado o no te deja demasiado cerca al resultado. Yo quiero recordar que la temporada del año pasado, que vemos en conjunto como buenísima, y no se puede decir otra cosa, en casa fue muy floja. El Tenerife, para lo que es históricamente, que es un equipo que sobre todo es fuerte en casa, el Tenerife el año pasado fue un equipo tirando a flojo. Y yo creo que esa debilidad tiene que ver con que jugando de esta manera, buscando los espacios, velocidad, balón largo, pues te encuentras con el Racing, que yo creo que dio bastantes facilidades y te puede funcionar. Si te encuentras con el equipo medio de segunda división que se te echa atrás, vas a necesitar algo más y vas a necesitar iniciativa y vas a necesitar combinar un poquito, vas a necesitar, creo, lo del Lugo. Y si no haces lo del Lugo, si no haces lo del otro día y además no tienes alternativas a lo del sábado, yo creo que sacar resultados así en casa, en el Heliodoro, va a ser complicado.
Una cosa nada más, de verdad, apostillo nada más. Tú analizas al Tenerife y para defender al Tenerife, defenderlo, decir lo que te gustó o lo que te gustó de un jugador, tú te pones a leer las opiniones en Twitter, que es donde está ahora todo el mundo entendido, ¿no? Se ponen a hablar...
Ese gran foro.
Ponen a hablar del detalle, cómo puedes criticar a, no sé, Enrique Gallego, cuando esa labor que hizo, yendo a banda, labor de descarga, se arrastró, buscan... algo tan que solamente lo encuentran en grandes entrenadores, y el aficionado medio, el que intenta defender, es rebuscar tácticamente qué bien estuvo,
es tan sencillo, ojalá,
la espalda. ¿Por qué? Porque no encuentran una razón donde agarrarse,
pero básicamente porque esa,
al detalle,
esa razón no la encuentran cuando el equipo no gana, cuando el equipo empata, esas mismas virtudes que buscamos debajo de las piedras porque el equipo ha ganado, no las vas a encontrar. Vas a tender naturalmente a buscar los defectos del equipo. Lo que pasa es que como ganamos, pues lo lógico es decir, oye, qué bien estuvo este, el otro. No sé, hay que ver que el Tenerife, es verdad que llega en la primera parte mucho, yo insisto, se aprovecha de los espacios que le deja el
Racing. Sí,
yo creo que no, por desgracia no vamos a tener ese tipo de rivales o que nos den esos espacios, creo.
Pero a ver, en los análisis que hacemos de los partidos, hay que utilizar siempre los mismos argumentos. Porque, claro, yo puedo decir, el día del Racing fue porque el Racing nos dio facilidades. El día del Lugo, que jugó como ustedes quieren, ¿cuántas facilidades dio el Lugo? El Lugo no dio facilidades, fue todo el Tenerife.
Mordiéndome.
Adelante, Miguel González.
No, que estoy mordiéndome aquí. A ver... yo no sé qué dos partidos han visto ustedes, los que yo he visto en el estadio. Yo he visto a un equipo yendo a por el partido, creando 8 ocasiones de gol como mínimo contra el Lugo, jugando de una determinada manera con Sassuolo. Y el otro día, con un mínimo acierto, el Racing se lleva 3. Y el día del Lugo, lo normal es que hubiésemos ganado 2-3-1, lo normal.
Claro.
Y a mí me han gustado los dos Tenerife y yo creo que se ha jugado más ofensivo que el año pasado en casa. Yendo por los partidos, no esperando al rival atrás, contra el Lugo y contra el Racing.
Yo no diría que hemos jugado más ofensivo que el año pasado en casa. Yo creo que este año tenemos más velocidad para jugar de esa manera. Y
pero claro, contra el Lugo también. O sea, el día del Lugo, a mí me encantó el Tenerife.
No,
me
gustó. El día del Lugo era otro equipo. Tenías a Suárez y tenías
por dentro y tenías a portero.
Y tenías a Corredera por la derecha, que eso ya te hace que el equipo juegue de una forma muy distinta.
Limitado.
Pero ¿hacia dónde
limitado?
¿Hacia dónde
que
va?
A mí el Tenerife me ha gustado contra el Lugo pero y contra Miguel, el Racing y que ha jugado, ha generado 8 ocasiones de gol.
¿Y hacia dónde vamos? Igual que el año pasado cuando se perdió el gol Mirandés, lo mismo, es que estamos en lo mismo.
Pero le iba a decir a Primi que dependerá de yo creo que dependerá en cada momento de lo que puedas. Son tan pequeños detalles, porque lo que decía Miguel, ¿no? Y estaba pensándolo cuando estáis comentando, al final que tengas el acierto de meter las que tienes o de defender bien la única o las dos que te queda el rival, marca muchas veces el análisis, porque muchas veces el análisis, que es lo que comentaba antes también Rojas, a veces en función del resultado se busca un determinado análisis o no. No se analiza objetivamente independientemente del resultado, muchas veces, porque somos así. Uh-huh. Pero yo creo que son detalles tan, tan finos que al final, primero, los que estamos fuera nunca vamos a siempre vamos a querer asumir unos riesgos que no va a asumir nunca el entrenador, normalmente, quizás a dos o tres entrenadores con determinadas plantillas, y normalmente los riesgos que asumen son inferiores a los que asumiría cualquier aficionado, pero eso es así, y así yo creo que hasta así tiene que ser así, pero luego también depende de a quiénes tengas disponibles. Es que en este equipo, claro, hay un tío que marca la diferencia y casi que estamos dando por hecho de que te marca la forma de enfocar o de encarar el partido.
Te condiciona el juego, claro.
Claro, más allá de contra el Racing te faltaban otros, ¿no? Porque luego lo de Aitor, nos guste más o nos guste menos, pues es un, para Rami sí es una pieza casi indispensable, que también marca lo que pasa con el que está al lado y con el que está delante. Entonces cada partido es el que yo creo que es diferente. Yo el partido del Racing salí muy contento, teniendo en cuenta cómo empezábamos y nos encontrábamos, claro, eso me refiero. Claro. Y el día del Lugo me parece que todos estamos de acuerdo. Fíjate, el día del Lugo jugamos muy bonito y me salí muy enfadado porque creo que nosotros perdimos dos puntos.
No, yo, en la jornada 15,
con nuestra forma de encarar la situación.
En la jornada 15, con todos disponibles, un partido como el del sábado, sales, no digo echando pestes, pero sales diciendo, oye, así no, faltan cosas, falta acierto, estamos creando ocasiones pero un poco a trancas y barrancas. El análisis en la jornada 4 tiene que ser distinto.
Pero tú fíjate, y perdona, ¿dónde podríamos estar también con él? ¿Y cómo podría estar todo? Porque uh-huh, al final, Borja Garcés, que tiene sus ocasiones el otro día, el gol lo mete, es rarísimo.
De aquella
gol.
Manera, de...
O sea, lo normal es que no meta ese gol. Lo normal es que meta dos o tres que tuvo y que no meta ese. Entonces, si ese no lo mete, ¿en qué situación estaríamos ahora, no? Entonces, varía tanto, se tropezó y metió un gol. Lo que pasa es que tuvo entre tres clarísimas, pero el portero de ellos juega. Y luego, a la hora de analizar, es interesante también ver qué harías tú si fueras comentarista del Racing, ¿no? Oye, porque valoramos a veces en exceso lo que hace el rival y poco lo que hacemos nosotros, pero enfrente hay otros 11, ¿no? Entonces yo te digo, creo que es sobre todo el contexto. Y el otro día estábamos en la situación en la que estábamos. Y el entrenador nunca va a asumir los riesgos que asumiríamos los que estamos fuera, eso desde luego.
Gorka, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo a todos.
Me queda Fran. Hello.
Es que estaba aquí con el teléfono delante analizando las alineaciones desde que empezó la liga, con el Eibar hasta el sábado con el Racing, y es que no podemos analizar el juego del Tenerife. Algo que siempre he dicho yo, ¿no? Lo del cortoplacismo. A corto plazo, porque si miramos las alineaciones respecto a la primera y a la segunda alineación, incluso también en el campo del Levante, aunque ya había alguna baja, hay hasta cinco jugadores que faltan. Cinco jugadores clave porque el entrenador los considera titulares de entrada al principio de temporada. Ahí está cinco. Y claro, eso te condiciona en la forma de juego. Lo que decía Rojas, no es lo mismo jugar con Corredera tirado a la derecha, que sabes que no es un tío de desborde, velocidad, llegar al fondo y centrar, sino de asociarse, meterse por medio y demás, que es prácticamente jugar como con tres mediocentros, que jugar con dos puñales en sí, banda, que
todo,
son...
Todo puede cambiar con las nuevas incorporaciones, eso está claro.
Igual que no es lo mismo jugar con Sam, que es verdad que Sam te condiciona la forma de juego, sí, pero yo creo que, por ejemplo, yo coincido contigo en una cosa, olvidémonos este año de Sam. Yo también coincido completamente contigo, lo tengo súper claro. Pero
¿por el tema físico o por el tema de gestión?
Por todo.
Por todo, en general.
Por todo. Pero por ejemplo, el día del Lugo hizo un buen, el Tenerife es indudable que jugó bien, jugó Sasúa de titular, pero también es verdad que la mayoría de las críticas del partido fue que Sasúa estuvo demasiado individualista ese partido. O sea, que tampoco es que aportase, aporta, porque es un jugador que aporta, que puede aportar mucho más. Jugador que en esa última, en los últimos tres cuartos de campo le falta esa chispa de la del último pase, le falta esa chispa de la decisión.
No es definitivo.
Sí es definitivo la forma en la que el equipo juega.
Sí, pero me refiero para el resultado. Necesitamos que un jugador de su calidad, acaben los partidos, tenga un peso.
Cuando ha tenido continuidad ha sido definitivo.
Sí.
pero un jugador que a lo mejor es más definitivo en partidos afuera cuando hay la contra y el partido es más veloz, es un jugador que no siempre toma las buenas decisiones, es un poco lo que decíamos el año pasado en Mollejo. Hombre, ¿cuál es la diferencia entre un futbolista y un jugador profesional? La toma de decisiones.
Sasua, Frank Sasua, podemos también destriparlo. Destriparlo quiere decir,
indudablemente es el jugador,
sus cualidades, sus defectos. Lo que es evidente que en el campo él, estando al 80%, 90%, es un jugador diferencial.
No, que yo no creo que no. Y que individualmente...
Yo digo que puede serlo.
Yo no lo veo tan diferencial.
Pero individualmente es el jugador mejor dotado de la plantilla.
Pero es que,
plantilla del Tenerife es imprescindible.
Pero para mí es diferencial. A ver si me explico. Y ahora tenemos que hacer un paroncillo. Tenemos que leer mensajes y abordar otros temas antes de las 4 de la tarde. Pero a ver si me explico bien. Para mí diferencial es Stoichkov, el de Eibar. ¿Por qué? Porque juega casi siempre.
O Sadik.
Y es diferencial
o Rahmani.
Con mucha frecuencia. Sasua es un jugador que tiene las condiciones para ser diferencial, pero no es diferencial. O sea, diferencial es un futbolista que en una temporada juega 35 partidos y en esos 35 partidos, si tu equipo gana 25, tú eres decisivo o muy influyente en 18.
Pero hay una diferencia entre ser diferencial y ser diferente. Esos jugadores son diferenciales. Sasua es el diferente.
Exacto. Esa es una buena definición. Eso es lo que quería decir.
Yo creo que la única barrera que hay entre que sea diferente y que sea diferencial es que juegue y que físicamente esté bien. Es la única barrera. Yo creo que cuando Sasua tiene 3 partidos seguidos y juega con libertad, es un jugador que lo ves, que es otra cosa. Fíjate si es bueno que el entrenador lo pone en el banquillo porque supuestamente va a asustar al rival.
Bueno, ha tenido 3 partidos seguidos en el inicio de liga y uno bueno. 3:36, alto en el camino y seguimos, que hay un montón de cosas que contar.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglasses Shop y llévate 3 gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglasses Shop, protege tu mirada.
¿Necesitas alquilar un vehículo? Como Autorrentacar tiene la solución. Más de 15 años a tu servicio, ofreciéndote las mejores condiciones de alquiler, con seguro a todo riesgo y cancelación gratuita. Todo ello con una amplia gama de vehículos que se adaptan a tus necesidades en toda la isla de Tenerife. Y ahora, con vehículos y furgones comerciales para tu negocio. Cualquier vehículo que necesites, lo tenemos en Comauto Rentacar. Reserva ya tu coche en comautorentacar.com o en el 922 10 80 50. Comauto Rentacar, tu rentacar de confianza en la isla de Tenerife.
Que si los libros, el uniforme, la mochila, siempre los mismos gastos con la vuelta al cole. Y encima ahora, los neumáticos del coche. No te preocupes, visita tu Atlántico Autocentros First Stop más cercano y aprovecha su oferta del 50% de descuento en la segunda unidad. ¿A qué esperas? Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Carlos Herrera quiere conocerte.
José, ¿qué tal, amigo?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Llamo desde Barcelona.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño...
¡Mira al portero!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro...
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Vuelve a McDonald's el nuevo McFlurry de M&M's. Una combinación de tu helado favorito con deliciosos M&M's rellenos de cacahuete y chocolate. Pero eso no es todo. Tus M&M's pueden ir acompañados del sirope que más te guste para que lo disfrutes aún más. Solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visite a Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, 2 almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:39, estamos en directo en el Tertulión, nuestro Deportes COPE Tenerife hasta las 4 de la tarde, 6:10, 10:80, 11:00. Mensajes que han ido mandando los oyentes, destaco algunos porque no voy a poder leerlos todos por una cuestión de tiempo. Buenas tardes, pues yo ficharía un central y Sergio que juegue de mediocentro, que es donde mejor rinde. La Guardia, Tachi y Bruno están sin equipo. Yo discrepo mucho con lo de Sergio de mediocentro, ¿eh? Es que además no aguanta los 90 minutos. No sé, y de central metiendo un poco cabreado con los penaltis.
Con las manos, si guarda las manos no hay problema.
Otro dice, buenas tardes, ojo con Apiá, que saliendo del banco resolverá muchos partidos, el Tenerife necesita un lateral izquierdo tipo Melot por la derecha. Otro, el Choco Lozano está sentado en primera y aquí estaba cedido. Ah, mira, pues ese está cedido... es un ejemplo.
Sí, pero estaba cedido por el Olimpia de no sé dónde.
De Honduras, sí.
Yo, mira, yo refiero a los cedidos nacionales.
Sí. Es una, además, cuando nos acordamos de un caso o dos, es que no han triunfado mucho los cedidos, ¿no? Esto es como en la jugada aquella rozando el poste de Jesús. ¿Qué hizo Jesús estos seis meses? ¿Te acuerdas aquella jugada?
Y Frankowski un control al lado del banquillo. ¡Qué control hizo un hombre esto en el centro del campo!
Dice Primi, que ha mandado un mensaje aquí, Ramis y Lopetegui, los peores entrenadores de España. ¿Es tuyo, Primi, el mensaje o no? No es tu número, pero...
Vamos creando escuela.
Pero igual es alguien...
Vamos creando tendencia.
Se pregunta... Pregunta que les hago. ¿Los profesionales médicos del Tenerife tienen instalaciones y medios a su alcance para hacer su trabajo como Dios manda?
Sí, hombre, claro.
Han mejorado mucho, mucho. También hay que decir que tienen un servicio externo, como tienen la mayoría de equipos del fútbol español. Otro mensaje que dice que el jugador ese que tú decías, rápido y de aquellas temporadas en segunda B, que no fue la temporada de Cervera, sino la anterior, es Quique López.
Puede ser Quique López.
Sí. Puede ser Quique López.
Hacemos un espacio. Cuando
el gol en propia
hueco,
puerta, ¿no?, que se metió aquella gente, que pasamos la eliminatoria. El pase atrás de Quique.
Sí, que el portero.
Fue lo único que hizo, por lo que veo, ¿no? Sí.
Nos acordamos.
Deberíamos hacer un día que haya hueco.
Una guía de.
Sí, sobre jugadores que han pasado por aquí, que han creado escuela. Que tiene
un recuerdo.
Nombré a Quique Rivero.
Yo recuerdo un gran partido del Trofeo Teide.
Me acordé de Milagro.
A mí me hace gracia cuando nombro a Quique Rivero, me hicieron gracia unas declaraciones que hizo el otro día, diciendo que Cervera o estaba contigo o estaba contra ti. Digo, chicos, yo de verdad me gustaría que un día lo dijera alguien que jugó 50 partidos con Cervera.
Y que no jugaba con las manos en los bolsillos.
Claro, es que de verdad, en fin. Yo cuando hay un jugador que no juega en un equipo y se pone a rajar del entrenador, digo, chico, igual...
Quique Rivero era un buen futbolista y era un mingafría del demonio.
Jugaba con las manos en los bolsillos.
Claro. ¿Así? Buenas tardes, equipo, y bien hallado. Yo la primera en la frente, el futuro problema está en el banquillo y se llama Ramis, un entrenador segundón, tiempo al tiempo, dice Pipo.
¿Bordalás está libre?
¿Ficharían ahora un jugador tipo Sam?
¿Tipo Sam?
Sam Sasso, así.
Un media punta. Yo sí.
Sí, de su característica.
Para asustar al contrario, asustar. Ponemos el banquillo.
Por si viene Bordalás.
Y otro mensaje que manda...
El Cid campeador.
Roja.
Vamos a utilizar este año.
Este lo manda Roja. El bueno siempre es criticado, el peleón y correlón siempre tiene coartada.
Eso es verdad.
No es de Roja, pero un oyente que coincide con los credos poéticos.
Que cada vez somos más,
Bueno, sí, son ya antes eran ustedes dos y ahora ya hay cuatro o cinco.
Cuidado que Álvaro Cervera y Bordalás están libres. ¿Eh?
Por cierto, tremenda la pelea que ha habido en este mercado en segunda división, en la Liga Smartbank, por Michel Herrero. Ha sido hasta el hombre deshojando la margarita.
Antes que nombraste lo de las fotos, ustedes...
¿Dónde fichó? En el Hércules. Sí, le pusieron una de cuando jugó otra vez ahí.
Lo pusieron de joven.
Sí.
Pues, hubo otro, yo estoy loco por ver jugar al Burgos, pues estoy loco.
Yo lo vi un poco ayer.
Perdón, no me sale el nombre ahora. ¿De qué me refiero? El hombre del Almería.
Curro Sánchez.
Yo voy a ver al Burgos nada que por Curro Sánchez porque tiene que ser ese hombre.
No, bueno. Vamos.
Una mezcla entre Maradona y Messi.
Tiene que ser lo nuevo de segunda división.
Y yo lo decía por Twitter el otro día. Señores, nos estamos peleando por un jugador nivel Burgos, con todo lo respeto al Burgos.
A mí lo único que me desconsolaba de Curro Sánchez...
El balón parado. Ahí está.
Aqueche
de la vida.
El problema de Curro Sánchez cuando se mueve entonces el balón, ¿no? Es una lástima que el fútbol sea movimiento.
Es un problemilla.
Oye, he dejado casi para el final, pero no es menos importante y tenemos margen para tratarlo, el tema de la cantera. De los canteranos del otro día, de Ibra, de David, de Teto, de los que se han ido, los Etián, Cherno, compañía.
Voy a hacer...
¿Cómo lo procesan todo eso? A ver.
A mí Teto me gusta, pero
me gusta mucho.
No había visto nunca jugar a Ibra. Y me encantó.
Sí,
me pareció un jugador. ¿Qué hizo? No sé, cuando lo vi. La posición, el tocar el balón.
Completamente de acuerdo, además.
Su presencia.
¿No te dio la sensación de ver un futbolista?
Sí, sí, sí. Es que dice, está ahí.
Mandaba, ordenaba, estaba bien colocado, tuvo personalidad. Aquella falta que hace en el centro del campo, que uno puede decir, ah, la falta que ha hecho en el centro del campo. No. Falta bien hecha. Además, que no lo suelta, que le vuelve de la ventaja, pero que no lo suelta.
Igual que veo a Teto muy acelerado, que debería ir. Creo que debe pararse un poco, pero que me gusta. Pero es que de Ibra, los minutos que jugó. Eso que lo ves y dices tú, es que...
Yo no lo he visto nunca jugar un partido completo.
Este es bueno.
Pero me parece un jugador, a lo que he visto el otro día, me pareció que salir en esa tesitura, con esa templanza, con esa tranquilidad, y además una sensación de liderazgo, de yo estoy aquí, me muestro, empiezo a ordenar a los compañeros, los conozco, y jugando un ratito nada más. Pero yo coincido contigo. Cuando vi a los dos sobre el campo, los tres en el campo, dije, contra, no sé por qué me da la sensación de que Ibra el fútbol.
Igual que David, me parece, desde que jugó aquellos minutos contra la Morevieta, es que no sé, hay veces que ves un jugador y dices tú, este vale.
Este está ya.
Está. Igual que...
Yo cada vez lo veo para, no sé, yo lo veo para jugar mañana. O sea, a mí me dices que el domingo en Ibiza.
Y te quedas tranquilo.
Juega David de lateral derecho porque Melo tiene un problema. Y digo, ah, bueno, vale.
Vale.
Me parecía...
No me preocupa. O sea, no digo, ay Dios, el pibe en el lateral derecho, chiquita coladera y tal. No.
No me parecía tanto Jeremy en el lateral izquierdo. Sí. No me parecía tanto. Me creía,
me quedaba más duda.
Tenía más duda. Sí. Pero con David, desde que jugó. Dices tú, bueno, yo con Ibra... Me encantó.
Yo voy a decir una cosa de Ibra. Yo conozco un poquito más de cerca el caso de Ibra, de cómo le ha ido. Lleva 2 años con muchos problemas de lesiones. Hay que decir que hizo la pretemporada con Fran Fernández y que yo no sé quién fue, lo voy a decir así de claro, el animal que le hizo forzar y tuvo una rotura muscular impresionante que le tuvo meses parado. Y luego, nada más volver, se rompió la rodilla. Y le ha costado volver a la dinámica, pero por ejemplo el año pasado, desde que regresó un poco a tener continuidad, llegó al B. O sea, cuando él era jugador de último año juvenil, luego C.
¿Qué edad tiene Ibra?
Ibra tiene 20. A ver si tiene. Ahora te miro. Bueno, pero, en definitiva, yo, el otro día decía Mario después del partido que él creía que ahí podía estar, si no se tuerce en el camino, el sucesor de Aitor San. El que de verdad siente Aitor San. Yo no sé si va a llegar a tanto, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Fran. Yo, esa personalidad de llegar ahí, plantarte en el medio campo y tener claro todo lo que tienes que hacer. Incluso cuando te equivocas, minutos, que el primer contacto con el balón es un error.
La echa para atrás
en
ahí.
Un pase. Y sin embargo, no caerte, recomponerte bien, hacer lo que tienes que hacer, a mí me gustó mucho. Sí digo, con Teto, por un poco por comentarlos a los dos, que a mí Teto me tiene, y es pronto, toco madera, enamorado, porque a mí un futbolista que suelta el balón
que tiene de primera
de lo que le llega, y que tiene el fútbol en la cabeza y que sabe qué corresponde en cada momento.
Y que toca y se desmarca.
Aguantarla, hay que soltarla de primera, hay que conducir un poquito, me puedo meter por dentro.
Que lo dará
para mí es un futbolista que Ramis tiene la obligación
de ir metiéndolo.
De saber gestionar bien su introducción en el equipo.
Pero porque va a aportar.
Y me parece que si él mantiene...
Listo.
Si él mantiene la actitud y el trabajo, hablo de Teto, si Teto mantiene la actitud y el trabajo que está teniendo en estos meses, si fracasa, o sea, si no consigue entrar en el equipo poco a poco e ir teniendo cada vez más protagonismo, no será cuestión del jugador, será cuestión del entrenador.
¿Cuánto llevan estos chicos a la cantera? Yo sé que Teto lleva muchos años.
Sí. Yo creo
desde pequeñito.
Yo sé que no nos estará oyendo ni nada, pero si alguien se lo puede decir, Teto, aplícate en funciones defensivas. Porque va a ser clave.
Pero es
va
que lo
ser,
hace.
Va a ser
pero
clave.
Es que lo curra.
Va a ser
currante. Es currante.
A mí lo del domingo me parece anecdótico en el sentido de con cuántos acabamos. 4 o 5.
Tres.
Con 3 canteranos en el campo. Sí, sí, pero que.
Ibra tiene 20 años.
He escuchado muchos análisis de miren, hemos acabado tal, para que
Carlos Ruiz es como uno de la cantera.
Lo del otro día es absolutamente anecdótico porque no refleja ni la política del club, en el sentido del club, bueno, lo ha demostrado con los años, no es un club que tenga la clara dirección de hacer debutar y de hacer llegar a los jugadores del final al primer equipo, ni tampoco refleja un poco la dirección del mercado de fichajes de este año, que no parece que vaya muy encaminada a buscar un espacio a los canteranos. Entonces, lo del sábado, Yo creo que es anecdótico en ese sentido. Ahora, a mí no me sorprende. Yo
con los medios centros puede que tenga más.
Sí, no, sí, luego al final las circunstancias de la temporada va a provocar o no que puedan debutar y nos daremos cuenta de que los jugadores de la cantera perfectamente pueden funcionar en un equipo profesional con la exigencia de segunda división que tiene el Tenerife. Y se verá una vez más, porque lo hemos visto muchas veces, aunque nos olvidamos, que esas excusas que buscamos a veces, el salto del tercera, no sé qué, es imposible, pues cuando es un poco con los resultados y los análisis que se sacan, bueno, cuando queremos defender algo siempre hay argumentos para respaldarlo. Yo creo que el Tenerife tiene una cantera de la que salen jugadores y si realmente hubiera la voluntad de que dos, tres se consolidaran al equipo, yo no tengo ninguna duda de que se podría hacer. Y sí, a mí Teto me encanta por lo dinámico que es. También es verdad que no le he visto hacer nada extraordinario, que digas, qué pase ha dado. Le falta el puntito de algo realmente brillante.
Sí, pero sí es verdad que jugar más minutos.
Pero sí es verdad que es un jugador que le da continuidad al juego y que, como ustedes dicen, que si no sabes que es canterano, te parece un jugador profesional de segunda división. Y con Ibra, yo también lo he visto muy poco, pero es ese jugador que lo pone en el medio centro y que juega fácil. Y que no hace nada extraordinario, pero tampoco mete la pata y que da solidez y que ojalá decir que sea sucesor de Aitor Sanz.
Palabras mayores ahí.
Palabras gigantes, pero ojalá lo tuviéramos ahí durante
muchos
años.
Cuando el club no ha sacado a estos tres, como a los otros tres cedidos, igual pero, que les ve algo.
Es que, espero que Ibra sea ¿ustedes sucesor? ¿Creen que es una criba natural esa?
Sí,
la que hemos visto.
Para mí sí.
Que salgan Etienne,
y los, y los tal, entornos no también tienen que ver, Juanjo.
Es importante que
tú manejas
que,
ahí.
Que Ibra no
yo
fue.
Manejo al guillo, pero.
No, es verdad. Es que es verdad.
Los entornos son importantes.
A veces hay circunstancias que se pueden contar y otras no. Por una cuestión de no hacer daño. De no hacer daño. Porque no quieres hacer daño, a lo mejor haciendo una crítica de una cuestión extradeportiva. Pero a mí me parece que se han quedado tres chicos muy sanos y que en el entorno en el que se han quedado es un entorno propicio, por ejemplo, el caso de Ibra, yo creo que se ha quedado un entorno muy propicio para crecer y para aprender, que a lo mejor no era igual antes, ¿no? Y en el caso de David y de Teto, pues yo creo que tienen entornos muy buenos, que les hacen llegar a este...
Lo va a tener más difícil.
Se parece más a Javi Alonso, por así decirlo, en los entornos, para poder crecer y para poder estar ahí. Pero yo insisto, ahora viene una parte muy importante, que es que el chico, ¿no? En el caso de Teto, que el chico no se caiga, porque yo doy por hecho que Ibra, con 20 años, tiene que jugar en el B, tiene que jugar en el B, desde que estén disponibles los otros mediocentros, tiene que bajar al B. Pero en el caso de Teto, que alguna vez también bajará, creo que es muy importante que él no se vea y el entrenador no lo encasille ya como el que está detrás de Waldo Rubio, Apiá, Dauda, Eladi
o...
Iván Romero, Enrique Gallego,
lo que sea, uno más,
Iván Ragacé.
Uno más.
No hemos hablado de Iván Romero, eso no es buena imagen.
Tiene que ser uno más.
Perdona,
Iván Alonso para la megafonía, sí, por favor.
Y para la rotulación del marcador también. También se puso. Y respecto a lo que dices tú de Teto, y que nadie en el club tenga tentación de aplicar aquello de que es que si juegas X partido, entonces te tengo que hacer profesional y entonces no te hago jugar esos X partidos.
No.
Pero espero que Ibra sea el sustituto. Ojalá, de Aitor Sanz y no sea de Michel Herrero. Como sea de Michel Herrero, pues...
Ya. No, sus características son más de eso. Y es un futbolista de cuidado. Antes decía Rojas que no se complica. Pues es una de las cosas que tiene que pulir. Lo que pasa es que yo creo que en el primer
falta
equipo...
Falta arriesgar un poquito más.
No, que
suele arriesgar.
Es que suele arriesgar más de la cuenta. Lo que pasa que en el entorno del primer equipo estará un poquito más...
¿De Teto estamos hablando?
No.
Estará un poquito más prudente. Yo hablaba de Teto, que le falta un poquito...
Estará un poquito más prudente y además el entrenador le habrá dicho...
aflójate.
Cuidado, que estamos en el momento del partido que estamos, en la categoría que estamos, porque es verdad que al final estos chicos, y ahí sí está la diferencia, las velocidades.
Es que
tú a lo mejor vas a dar un pase a 10 metros y dices... En tercera, el que tengo delante de tercera, que estaba bebiéndose cuatro cervezas el jueves...
No llega antes que él.
No llega ni de broma. Y ahora a lo mejor sí te llega. Y por ejemplo, el pase del otro día de que falla Ibra puede ser eso.
Velocidad. La velocidad con que se juega.
Y calidad.
Primera y segunda.
Claro, es que es eso al final. Me queda un último pase y después de eso les hago las preguntas definitivas. Y no hemos hablado de un tema que sí, que seguimos aplazando, que es el de la afición.
Lo tengo apuntado.
Y los abonados. Ahora la pregunta, Miguel.
Vaya, por Dios.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
En Kanglass Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliavida superflexible, deportivas, con varillas de madera, y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Kanglasses por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Kanglass Shop, protege tu mirada.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadoras de 5 kilos desde 199 euros y de 8 kilos desde 259 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Necesitas alquilar un vehículo? Como Autorrentacar tiene la solución. Más de 15 años a tu servicio, ofreciéndote las mejores condiciones de alquiler, con seguro a todo riesgo y cancelación gratuita. Todo ello con una amplia gama de vehículos que se adaptan a tus necesidades en toda la isla de Tenerife. Y ahora, con vehículos y furgones comerciales para tu negocio. Cualquier vehículo que necesites, lo tenemos en Comauto Rentacar. Reserva ya tu coche en comautorentacar.com o en el 922 10 80 50. Comauto Rentacar, tu rentacar de confianza en la isla de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras interizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Salir de ti mismo y ver el trabajo, otros carismas, otras misiones que son distintas.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Poco más de 3 minutos para las 4 de la tarde, recta final del tertulión aquí en nuestro Deportes COPE en Tenerife. De los aficionados y del número de abonados y de la asistencia al Heliodoro y la comparación con Las Palmas no decimos nada en el cierre, ¿no?
De las mentiras de los precios y de la mentira de soy el Tenerife a muerte en el playoff.
Pero que tenemos, tenemos menos aficionados este año, ¿algo? ¿Me he perdido algo?
No, aficionados tenemos
Hemos crecido de 1,000 y pico, ¿no?
Lo que tenemos son menos clientes que en el playoff.
Y quieren tener 20.000 abonados.
Sí.
Para ser un equipo más fuerte económicamente y poder fichar mejores jugadores.
En un solo año, ofreciendo el fútbol que ofrecemos, que ustedes no creen que es un factor, pero yo sí creo que es un factor. Un año que, bueno, fue bueno, pero que acabó en bajona absoluta y subir un 10% respecto al número de los abonados. Yo creo que
no era un factor el fútbol, ¿eh?
No.
Iba todo el mundo con las camisetas con pelucilla, esta con bolitas, esta de la humedad. Por detrás, Bierclau, Macae,
Pablo Paz,
Hapal.
Durante toda la vida el fútbol funciona así. Y aquí más.
Ocho horas antes ahí de recibimiento.
Al Camp Nou.
Pero no el fútbol. Ahí, el deporte. El escudo,
al Camp Nou este miércoles van a ir 90.000 a ver al Victoria, no sé qué. Y sí. El año pasado iban 40.000. ¿Por qué? Pues porque ahora tiene un equipo atractivo y
hay,
está ganando.
Hay un equipo,
¿no?
Hay un equipo aquí que era más o menos eso, que era el Victoria CCC, ¿se acuerdan?
Sí, ahí salió.
El Victoria Pilsen es como una evolución.
De ahí salió Chalo, que ustedes no se acordarán de, pero yo
Chalo, sí, claro, Chalo, sí, hombre, claro, como que no.
Salió el Victoria CCC.
O sea, yo lo que digo sobre el tema este de los aficionados es que Dios quiera que no haya playoff.
No fuercen.
Para esa gente.
No fuercen.
Para esa gente,
vale,
digo.
Que
yo,
lo digan las entradas.
Yo digo, Dios quiera que haya.
Pero, euros va a
pero si lo hay, porque no son de Tenerife.
Es que esto es el típico caso en el que ustedes, la realidad les da igual, porque ustedes ya tienen el argumento antes. Yo insisto, hemos incrementado 1000 y pico abonados. Eso significa un incremento de cerca del 10% de abonados.
Gracias a Rami.
Eso no es significativo.
El de Rami
no
ha traído 1000.
Gracias a Rami que lo metió en playoff.
5 años seguidos de buenas temporadas y te digo yo que hay 18.000 abonados. Pero danos 5 años seguidos, porque si me vas a dar otros 5 años como los 5 anteriores a este, pues
no pidas 5 años de resultados.
Ellos no se expliquen si por qué hemos perdido afición. Y miran para atrás y dicen,
pero si no la hemos perdido.
Lo milagroso.
Con el fútbol que
tú criticas.
Con el fútbol que tú criticas, tenemos 1000 y pico más.
Lo milagroso es que juegues contra el Girona, la eliminatoria, el playoff, y aparezcan por allí 10.000 pibes que nunca han ido al fútbol. Y tú dices, ¿y estos pibes les interesa el Tenerife? Eso me parece maravilloso.
¿Tú crees que al Camp Nou, en el primer partido de Liga, la gente fue porque iban a jugar mejor al fútbol? ¿O porque había una esperanza distinta? Y porque el equipo ahora va ganando y lo ves ya como un...
Evidentemente.
Mira, el Barcelona...
Resultado.
Si hace resultado. Con un ejemplo bueno, Luis Van Gaal ganó 2 ligas seguidas y lo echaron porque nadie lo soportaba.
Siempre
ganó
negativo.
2 ligas.
Nunca positivo.
¿Por qué? Porque no transmitía nada.
Bueno, hoy no les hago ni preguntas, fíjate.
¿Por qué?
Porque ha habido tantos temas que tratar en la primera. No hay tiempo. Nos llegamos a las 4. Gracias, Primi, Roja, Miguel, Fran.
Gracias,
bueno, abrazo.
Ya saben que hay tiempo de juego en el día de hoy para cerrar la jornada en primera y en segunda división. Mañana más a las 2 de la tarde. Hasta luego.